Feliz sábado, hermanos. Como ya saben, me llamo Brian Álvarez y vengo desde Rialto para predicar en el nombre de Dios. Inclinemos nuestros rostros para hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, por permitirnos venir aquí, y también te queremos pedir por los que vienen en el camino, Señor, para que todos estemos aquí reunidos con familia. Todo eso, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el sermón de hoy se titula Obedecer es mi decisión. Cuando Israel entró en Canaán, el Señor le ordenó que asignase ciudades a los levitas en todas las diferentes tribus. Así podría instruirse a todo el pueblo en los caminos de la justicia. Pero los israelitas parecen haber prestado poca o ninguna atención a la orden. Después de pocos años, los levitas, que no habían recibido una heredad específica, se hallaron sin empleo. Israel volvió el plan de Dios de que los levitas instruyesen al pueblo en sus caminos, y pronto cayó en los hábitos de ignorancia y superstición de los paganos que les rodeaban. 6 veces durante el periodo de los jueces, Dios procuró despertar a su pueblo respecto al error de su camino. Al permitir que fuese subyugado por las naciones circunvecinas, pero poco después de cada liberación de la servidumbre, volvió a caer en la indiferencia y la idolatría. Aunque creció en ese ambiente, Samuel prefirió repudiar los males de ese tiempo y dedicarse a la corrección de esas tendencias. Su plan para realizar esto giró en torno del establecimiento de las así llamadas escuelas de los profetas. Unas de estas están en Ramá, su hogar ancestral, y otras fueron establecidas más tarde en Gilgal, Betel y Jericó. Ahí los jóvenes estudiaban los principios de la lectura, la escritura, la música, la ley y la historia sagrada. Se ocupaban en diversos oficios a fin de que, tanto como fuese posible, aprendiesen a sostenerse a sí mismos. La expresión escuela de los profetas no aparece en el Antiguo Testamento. Se dedicaban al servicio de Dios y algunos de ellos eran empleados como consejeros del rey. Leamos juntos en 1 Samuel 1, 9 al 17. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignases mirar a tu aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que diréis a tu sierva un hijo varón, y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgó la petición que le has hecho. Y la historia relata que Elcana era un levita Y un levita es una persona que trabaja y ministra con las cosas sagradas en el templo. También otra cosa es que Elcana tenía dos mujeres y el nombre de ellas eran Penina y Ana. Penina tenía muchos, pero muchos hijos e hijas de Elcana, mas Ana no tenía ningunos. Y en ese tiempo se consideraba una maldición de Dios no tener hijos. Y porque Ana no tenía hijos, Penina le decía muchas cosas de que no podía tener hijos y ella se ponía triste y no decía nada. Y también otra cosa es que todos los años se iban a Silo, iban a dar sus sacrificios y sus ofrendas a Dios. Y cuando terminaban de dar sus ofrendas y sus sacrificios, Elcana se bajaba con ellos y les daba las ofrendas. Pero les daba sus ofrendas a sus hijos, a sus hijas y a sus dos esposas. Pero a Ana, en especial, le daba una ofrenda muy especial y era el doble de la ofrenda. Y se le da el doble porque le quiere decir que aunque no tenga hijos, ella la ama mucho. Y cuando Elcana le hace eso a Ana, Penina se pone celosa, pero muy, muy celosa. Y ella se van y todos, luego se van todos separados o en familia y se van a comer alrededor del templo. Y mientras comen, Penina le dice muchas cosas de que no puede tener hijos y ella se pone triste. Y Elcana la observaba a Penina y le pregunta a Ana, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Y le dice Elcana, ¿que yo no soy mejor que 10 hijos? Y Ana se queda tranquila y come y bebe un poco y se para. Luego se va y va, camina al templo y no vio que Elí, el sacerdote, estaba ahí en el pilar observando a todos. Pero como ella no lo vio, ella siguió y se arrodilló y llorando y con amargura le pidió a Dios que le diera un hijo varón. Y dijo que si se lo regalaba, se lo dedicaría toda su vida a Dios y que no le pasaría navaja por su cabeza. Y cuando sigue su oración, Elí la estaba observando y él pensaba que estaba borracha. Y él le preguntó, ¿por qué estás borracha? Digiere tu vino. Y ella volteó y le dijo, no, señor mío, yo no estoy borracha, no he tomado vino ni sidra, sino que he derramado mi alma en Dios. Y también le dice que no es como las otras impías que están allá desordenando todo el templo. Y cuando ella termina su oración, se para y Elí le dice, ve en paz. Y un día que ya amaneció, todos se fueron en familia y regresaron a su casa. Y unos meses después, la oración de Ana se cumplió. Ella tuvo su hijo Samuel. Y cuando ella lo tuvo, vino Elcana, que era su esposo, y estaba feliz porque tuvo su primer hijo de Ana. Y Ana le dijo primeramente que ya se lo había entregado a Dios. Y Elcana queda sorprendido y dice, pero es nuestro único hijo. Y Ana responde, sí, es cierto, pero ya se lo he entregado a Dios. Y Elcana se queda pensando y dice, es cierto, y Dios es más grande. Y cuando ella se queda así, cuando él se queda así, él le dice, está bien. Y por último Ana le dice que lo va a entregar hasta que esté destetado. Y Elcana nomás responde, está bien, y se va. Y ya que pasaron unos años en que Samuel pudo crecer y estuvo más grande, Ana fue y lo llevó al templo y le dijo a Elí el sacerdote, ¿te acuerdas cuando estaba en el templo y pensaste que estaba borracha? Y Elí se quedó pensando y dijo, oh, sí, me acuerdo. Y Ana le dice, esa era la razón que estaba orando, para darle luz a un hijo varón. Y ella nomás se postra y da una pequeña oración y se va. Y Elí y Samuel se quedan ahí y se van al templo y Elí le da gracias a Dios porque Samuel es un buen niño y se porta bien. Y yo creo que en ese tiempo Samuel pudo haber tenido mi edad, porque en ese tiempo fácilmente se nos mete lo bien también como el mal. Y esa razón es porque Samuel tuvo muy malas influencias de los hijos de Elí. Y los nombres de ellos eran Ofni y Finés. Y la razón que eran mal es porque ellos hacían mucho mal en el templo y de los sacrificios que hacían, ellos sacaban muchos beneficios. Pero Samuel prefirió seguir a Dios y seguir el bien antes de seguir a esos jóvenes. Leo de Patriarcas y Profetas, página 614. Samuel desde su niñez había estado relacionado con la obra de Dios y durante toda su larga vida había tenido un solo propósito: la gloria de Dios y el mayor bienestar de Israel. No era costumbre que los levitas comenzaran a desempeñar sus servicios seculares antes de cumplir los 25 años de edad, pero Samuel había sido una excepción a esa regla. Cada año se le encargaban responsabilidades de más importancia, y mientras era un niño, se le puso un efod de lino como señal de congregación a la obra del santuario. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantado delante de Dios y delante de los hombres, dice Primera de Samuel 1:19. Aunque Samuel pasaba su juventud en el tabernáculo dedicando al culto a Dios, no estaba libre de influencias perversas ni del ejemplo pecaminoso. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre, pero Samuel no buscaba la compañía de ellos, ni tampoco seguía sus malos caminos. Se esforzaba constantemente para llegar a ser lo que Dios deseaba que fuese. Ese es un privilegio que tiene todo joven. Dios siente agrado cuando aún los niñitos se entregan a su servicio. Samuel había sido puesto bajo el cuidado de Elí, y la amabilidad de su carácter le granjeó el cálido afecto del anciano sacerdote. Era bondadoso, generoso, obediente y respetuoso. Elí, apenado por los extravíos de sus hijos, encontraba reposo, consuelo y bendición en la presencia de su pupilo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Elí, como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. Ofni y Finés no apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de él era para ellos una cosa común. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario y al servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de santidad y significado. Los hijos de Elí, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaban con la parte de ofrendas de gracias que se les destinaba y exigían una porción adicional. Y el gran número de esos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. No solo exigían más de lo lisamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar la grasa que se quemase como ofrenda a Dios. Persistían en exigir cualquier porción que les agradece. Y si les era negada, amenazaban con tomarlo por la fuerza. Elías había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto. Quedó ciego con respecto a sus pecados, pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre? Cuando estaban en Egipto, en casa del faraón, yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrece sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Nosotros jóvenes podemos ser tan valiosos a los ojos de Dios como fue Samuel, si conservamos fielmente la integridad cristiana. Podemos ejercer una influencia poderosa en la obra de reforma. Hombres tales se necesitan hoy. Dios tiene una obra especial para cada uno de nosotros. Jamás lograron los hombres resultados más grandes en favor de Dios y de la humanidad que los que puedan lograr a esta época, quienes sean fieles al cometido que Dios le ha confiado. El éxito que se ha de obtener en esta vida, el éxito que nos asegura la vida futura, depende de que hagamos fiel y concienzudamente las cosas pequeñas. En las obras menores de Dios no se ve menos perfección que en las más grandes. La mano que suspendió los mundos en el espacio, el que él hizo con delicada precisión los lirios del campo. Y así como Dios era perfecto en su esfera, hemos de serlo nosotros en la nuestra. La escritura simétrica de un carácter fuerte y bello se edifica por los actos individuales en cumplimiento del deber y de la fidelidad de caracterizar nuestra vida, tanto en los detalles insignificantes como en los mayores. La integridad en las cosas pequeñas, la ejecución de actos pequeños de fidelidad y bondad alegran la senda de la vida. Y cuando hayamos acabado nuestra obra en la tierra, se descubrirá que cada uno de los deberes pequeños ejecutados fielmente ejerció una influencia beneficia imperecedera. Esta historia me ha hecho reflexionar respecto a las decisiones que como jóvenes debemos tomar. Todos los días tomamos decisiones, algunas más importantes que otras, pero igual, todas son trascendentales para nuestro futuro. Analicemos un poco el ambiente de cuál fue expuesto Samuel a ser llevado al templo del sacerdote Elí. Habían influencias muy negativas de parte de los hijos de Elí. Es una realidad que nosotros cada día nos exponemos a influencias negativas. Como jóvenes estamos nosotros en medio de amigos que lo malo lo ven como algo normal, que se nos hace difícil obedecer los consejos sabios que nuestros padres nos dan. No digamos los consejos bíblicos que conocemos, el momento de tomar seriamente el compromiso que tenemos con Dios. Ya no podemos seguir tomando livianamente las cosas sagradas. Es tiempo de decidir. No olvidemos que las decisiones que hagamos hoy tendrán repercusiones para nuestra vida. Quisiera hacer notar la obediencia de Ana a la respuesta de Dios que concederle un hijo. Pudo haber dejado a su hijo viviendo con ella. Podrían haber argumentos humanos que refuercen esto, pero ella decidió obedecer la promesa hecha a Dios. Ese ejemplo de obediencia sin duda causó una influencia positiva en el niño Samuel. Por otro lado, sabemos a las malas influencias a las que fue sometido a convivir al lado de Ofni y Finés. Entonces podemos encontrar ejemplo de decidir por la obediencia en esta historia. Es realidad que cada día podemos encontrarnos con momentos en los cuales necesitamos echar mano no solo de los sabios consejos de nuestros padres, sino también de la ayuda de Dios que ha prometido a nosotros. Porque no solo estaremos bajo malas influencias, sino también en momentos en que la tentación quiera acabar con nuestra santidad a Dios. Es entonces cuando obedecer será nuestra decisión. En Mateo 19, 16 al 22, encontramos la historia de un joven, cuando le dijo Jesús lo que debía haber para ser salvo. Todos conocemos el desenlace de esta historia. El joven rico decidió por sus bienes materiales antes que comprometerse con Jesús y obtener la vida eterna. Es por eso que me gustaría dejar como reflexión. Necesitamos comprometernos realmente con Dios, que como resultado al compromiso, la obediencia será nuestra decisión. El testimonio de que somos hijos de Dios será evidente, y otros querrán conocer al Dios que servimos. Y lo más grande de todo es que Dios será glorificado. Amén. Hermano, ¿te gustaría que hoy tomáramos la decisión de comprometernos con Dios? Amén. Un compromiso de buscarle día a día, reconociendo que de alguna manera hemos tomado livianamente nuestra vida espiritual. Y hoy queremos renovar votos de santidad con su ayuda y dirección, para que nuestra decisión sea por obedecerle. Si este es tu deseo, te invito a ponerte de pie y busquemos a Dios en oración juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que ya te hemos fallado varias veces, Señor. Te queremos pedir perdón por todo lo que hemos, en todo lo que hemos fallado, y que nos ayudes, y ahorita cuando salgamos, que todos podamos estar bien y que el mensaje que hoy está transmitido, que sea en el nombre de Dios, y todo eso lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.